Buenas tardes. We will resume. The discussion for this hour is on the situation of indigenous people in Mexico. We will proceed as normally with 20 minutes for the petitioners, 20 minutes for the government, and then the members of the commission can pose questions on this. Commissioners Gonzalez and Pinheiro are joining me for this session. So please, the petitioners may begin.
Señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ilustre Estado mexicano, estamos reunidos con motivo de la audiencia temática de la situación de tenencia de la tierra y derechos humanos de los pueblos indígenas. Me permito presentarme. Mi nombre es Carla Espinosa. Soy integrante del Instituto Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de DePaul, cuyo único objetivo es la capacitación de las distintas asociaciones a las que a continuación les presento. Como integrante del Litigio Estratégico Indígena, Madalí Álvarez Fuentes presentará un contexto general. La Presidenta de Consultoría de los Pueblos Indígenas en el Norte de México, Patricia Rivera Reyes, presentará la problemática al norte del país. La Coordinadora General del Centro de Derechos Humanos, Bartolomé Carrasco Briceño, Minerva Nora Martínez, presentará la problemática al sur del país, seguida por dos testimonios, la ciudadana María de la Luz Martínez, proveniente de la comunidad de Santo Domingo Ixcatlán, exponiendo la problemática de su comunidad, y Juan Bautista Jiménez, agente municipal de la comunidad de Cimatlán de Lázaro Cárdenas, también presentará sus vivencias. Por último, el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Marilo Santiago Reyes, concluirá con petitorios y conclusiones generales. Muchas gracias. Muchas gracias. El problema agrario mexicano tiene su origen desde hace décadas y fundamentalmente ha sido por la falta de seguridad y certeza jurídica en la tenencia de las tierras. Las condiciones rurales en que viven las comunidades y los campesinos, la incursión de partidos políticos, las muertes, los enfrentamientos, los desaparecidos, ponen de manifiesto la ineficacia y, en la mayoría de los casos, las omisiones del Estado mexicano para cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones necesarias tendientes a garantizar los derechos de los miembros de las comunidades indígenas mexicanas. Bajo este parámetro, las omisiones del Estado mexicano a los conflictos agrarios han provocado violaciones a los artículos 1, 2, 4, 17, 19, 21 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Para demostrar la grave situación en que viven las comunidades indígenas en el país, me permito darle el uso de la palabra a la licenciada. Para ella nos va a explicar la parte norte, la situación de la parte norte de nuestro país.
Con la venia. En la parte norte, específicamente en el estado de Baja California, tenemos dos situaciones, ¿no? La primera es la convergencia de los pueblos indígenas nativos, los originarios, y los pueblos indígenas migrantes y residentes en el estado, proveniente de todos los estados de la República Mexicana, que de alguna forma dan a lo que es el estado de Baja California una nueva cara, un nuevo matiz por toda la cultura que traen de sus propios estados originarios. Pero nos queremos enfocar ahorita a lo que es los pueblos indígenas nativos, por lo que concierne a lo que es sus territorios ancestrales. Y tenemos que día a día viven una constante persecución o violencia psicológica por las invasiones de las cuales son objeto. Las comunidades, cada día, sus territorios son más aprovechados por personas que saben la riqueza que existe en ellos. Y pues bueno, esto conlleva a que sus lugares sagrados pues ya no puedan accesar. Los lugares donde ellos también de alguna manera tienen para recolectar su arte, artesanía, que es donde plasman la cosmovisión de sus pueblos. Los conflictos agrarios en Baja California es uno de las problemáticas más graves que las cuales se enfrentan los pueblos originarios. Y es importante y urgente la atención de esta honorable comisión para que pudiera tomar cartas en el asunto y bueno, sentarse con el gobierno mexicano y empezar a abrir unas ciertas audiencias de negociación, de diálogo, de pláticas, para ver de inmediato que se paren estos despojos. También podemos decir que en el estado de Baja California, todas y cada una de las comunidades pertenecientes a los pueblos indígenas originarios, llámese Cucapá, Cumiay, Quiligua, Paipai, divididos en diferentes comunidades a lo largo de los municipios, hablando de San José de la Zorra, de Peña Blanca, de Juntas de Nejí, de La Huerta, de San Isidoro, todos y cada una de estas comunidades tienen problemas de invasiones y problemas en su territorio. Basándonos en eso, quiero citar solamente dos casos muy importantes y urgentes. El primero es de una comunidad que se llama De Jamao, pertenece al pueblo Paipai. Desde tiempos inmemoriales, esta comunidad poseyó de buena fe y a título de dueño, en base a sus leyes internas como indígenas nativos, 20.000 hectáreas. Pero en el año de 1968, el gobierno mexicano otorgó la posesión provisional de estas tierras a una familia muy rica del estado, que es la familia Loperena Núñez, de las cuales los miembros siempre han sido integrantes de los gobiernos en turno. Y fue en el año de 1969 cuando se emitió una resolución presidencial a favor de esta familia, en la cual se les dotó de 46.170 hectáreas, dentro de las cuales estaban las 20.000 del pueblo indígena Paipai de Jamao. Y pues bueno, ¿qué es lo que siguió? La comunidad siguió en posesión de sus tierras ancestrales hasta en el año de 1982, cuando la familia se presenta y acompañado de autoridades del municipio de Ensenada, los desalojan a la fuerza y con armas de fuego. ¿Y qué hicieron? Con grandes máquinas, su cementerio sagrado, que es muy grave el decirlo y muy penoso en esta instancia tan importante internacional, pero sí es necesaria. Fueron desechos, ¿sí?, los restos de los antepasados Paipai con estas máquinas. Y todo esto conocedor el gobierno mexicano. Se presentó este caso también en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas del año 2002 en Nueva York, en Naciones Unidas. Y este caso solamente hace evidencia del acaparamiento de la tierra por personas ricas e influyentes, con el apoyo en turno de las autoridades, de nuestras autoridades, y el despojo que sufren los pueblos indígenas por defender sus tierras y sus recursos naturales. Son perseguidos, encarcelados, algunas veces asesinados. También en esta comunidad, dicen ellos que fue muy duro para ellos el permitir al Instituto Nacional de Antropología e Historia que hiciera un levantamiento arqueológico. Dice, nosotros somos los guardianes de todo lo que existe en nuestro territorio, pero le permitimos a esa instancia oficial que hiciera ese levantamiento arqueológico para que demostrara que nosotros somos guardianes de todos los restos arqueológicos de nuestros antepasados. Y hay un dictamen a favor de la comunidad. El otro caso, muy brevemente, es de la comunidad indígena Cumiay de San José de la Zorra, enclavada en la montaña de Baja California. Esta comunidad tiene reconocidas solamente 1.752 hectáreas, de las cuales más de 700 están invadidas. Pero la comunidad reclama 19.500 hectáreas, porque dice, nosotros sabemos, en nuestra memoria histórica tenemos, que lo que nos pertenece es esa cantidad de tierra. Lo tenemos muy presente en nuestra memoria. Y por las mojoneras ancestrales, las mojoneras, los señalamientos que nuestros antepasados desde niños nos dijeron desde dónde, a dónde empezaba y terminaba nuestro territorio. Por lo tanto, considera esta comunidad que la Procuraduría Agraria ha causado mucho daño en su comunidad, ya que les proporciona información incorrecta y contradictoria, dividiendo a la comunidad, creando figuras que esta comunidad no entiende y que no es conveniente para ellas, porque no ha sido su práctica ancestral. Por lo tanto, externan estas comunidades pertenecientes a los pueblos originarios su amor por la tierra, proveedora de sustento y sabiduría. Recuerdan a sus antepasados en su canto, en sus cuevas pintadas y en sus vasijas. Desean recuperar su territorio, que se les respete sus mojoneras tradicionales y exigen el reconocimiento de estas mojoneras que son los señalamientos de sus antepasados. Y concluyo que de forma inmediata, a través de esta honorable instancia de esta comisión, logren exigir al gobierno mexicano el paro de esas invasiones, porque tiene de su conocimiento el gobierno mexicano. Muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, un poco me toca hablar sobre los conflictos agrarios en el sur de México. Y en el sur de México existen conflictos agrarios que impiden la convivencia armónica de los pueblos originarios que cohabitan, principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Me referiré en este caso a Oaxaca, porque de ahí soy, y puedo decir que en el estado de Oaxaca colinda al norte con los estados de Guerrero y Puebla, al este con Chiapas y Veracruz, al sur con el Océano Pacífico. Tiene una superficie de 93.952 kilómetros. Perdón, lo que representa el 4.7% de la superficie del país. Está dividida en 12 regiones: Cañada, Mazateca, Mixteca Baja, Mixteca Alta, Chinantla, Sierra Zapoteca, Región Mije, Valle de Oaxaca, Mixteca de la Costa, Sierra Sur, Istmo y los Chimalapas. Existen 570 municipios y de los cuales 418 cuentan con población predominantemente indígena. Coexisten 16 pueblos indígenas que son amuzgos, cuicatecos, chatinos, chinantecos, chocholtecos, chontales, huaves, izcatecos, mazatecos, mijes, mixtecos, náhuals, triquis, tacuates, zapotecos y zoques. En Oaxaca, de los 656 conflictos agrarios, 53 son considerados como focos rojos. Y de estos 53 conflictos han sido algunos noticias. Y han dejado saldos en estos enfrentamientos armados, saldos que han sido una gran noticia, como por ejemplo en los casos de Cimatlán, de Álvarez, y Nopalera, Izcatlán. Está en el conflicto en la Sierra Sur, principalmente entre Santiago Tezitlán, San Mateo Yucutindó, Santa Cruz en Sontepet, Santiago Amoltepec, y del cual en el 2002 igual fue noticia por los 26 indígenas masacrados. También ahorita actualmente están como focos rojos, están los conflictos de Huitepet, en el valle de Oaxaca, Huitepet, Conquilapan y otras comunidades colindantes. Están los presentes acá, de Nopalera y San Sebastián, de Lázaro Cárdenas, y En la región del Istmo está el conflicto con el estado de Chiapas, en la región de los Chimalapas. En todos esos conflictos agrarios también hemos evidenciado en diferentes foros y reuniones la inoperancia de las instituciones agrarias, principalmente de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria, quienes son las que, a través de los programas que llevan a cabo para la certificación de derechos, que es el PROCEDE y el FANAR, ahora, han establecido reglas sobre el uso y disfrute de las tierras, y que esta figura ha sustituido la máxima autoridad de las autoridades indígenas comunitarias, que es la Asamblea, que es donde se ha complicado el programa que llega a las comunidades indígenas, llega a implementar la lotificación del territorio, y que esto tiene una tendencia a privatizar la tierra, porque en la historia o en la modificación a las leyes que se han venido aplicando, en el artículo 27, que era la con los campesinos que tenían la posesión de la tierra, era herencia, ¿no?, de los hijos varones para seguir produciendo la tierra y seguir existiendo. Y actualmente, con esta modificación, ahora la tierra se puede vender, rentar, y eso ha generado mucho conflicto en las comunidades, porque la misma necesidad de la pobreza que hay en Oaxaca ha ocasionado que muchos campesinos, muchos indígenas, vendan la tierra y los deja totalmente, ya los divide tanto al interior de sus comunidades, porque se da la lucha al interior por la tierra. Y un ejemplo que quiero mostrar de cómo la intervención de las instituciones agrarias ha generado conflicto es el caso de San José del Progreso, una comunidad del Valle de Ocotlán, donde es un ejido, y este ejido, al ser objeto del programa de certificación y derechos y del Fondo de Apoyo a Núcleos Sin Regularizar, que es el FANAR, la Procuraduría Agraria ha establecido las reglas sobre el uso y disfrute de las tierras. Ha sustituido la figura de la Asamblea General como máxima instancia de decisión y ha controlado a los órganos de representación para actuar a favor de los propios intereses, como lo es el proyecto minero de San José, concesionado a la minera Cuscatlán. La Procuraduría Agraria deja de actuar para dividir y generar un clima de inestabilidad social en el ejido, al grado que desde hace 7 meses en la actualidad no existen representantes agrarios que permitan defender los derechos colectivos e individuales de los ejidos, de los ejidatarios y ejidatarias de esta comunidad. Más aún, argumenta que no hay condiciones de gobernabilidad en la cabecera municipal, situación contraria a los argumentos del gobierno del estado, quien niega a restablecer la mesa de diálogo con la coordinadora de los pueblos del Valle de Ocotlán. Desde el día 23 de agosto del 2010, el ejido de San José del Progreso se encuentra sin autoridades agrarias, al no realizarse el nombramiento del Comisariado de Bienes Ejidales y del Consejo de Vigilancia. Los ejidatarios y ejidatarias han solicitado la emisión de la convocatoria para la elección de sus autoridades, porque es responsabilidad de la Procuraduría Agraria. La respuesta de la Procuraduría Agraria ha sido un acuerdo de improcedencia. Este vacío legal ha provocado un conflicto que conviene a la implementación del proyecto minero. Los ejidatarios y ejidatarias de San José del Progreso se encuentran a merced de la empresa minera con la complicidad de la Procuraduría Agraria. Además de haber vivido ya situaciones violentas en la defensa de sus derechos, como es la represión, amenaza, criminalización de la lucha social, tortura y encarcelamiento de un sacerdote que denunció violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Sí, con este caso, y que está más detallado en el documento que se les va a entregar, refleja pues sobre todo la ineficacia de las instituciones agrarias en toda la conflictividad agraria que vivimos en el sur de Oaxaca. Con eso termino.
Y nos gustaría compartir con ustedes, de viva voz de las víctimas de los conflictos agrarios, dos testimonios, en primer lugar, de la comunidad de Santo Domingo Ixcatlán.
Mi nombre es María de la Luz Martínez García. Soy de la comunidad de Santo Domingo Ixcatlán, ubicado en la región Mixteca Alta, perteneciente al distrito de Tlaxiaco del estado de Oaxaca. La comunidad consta de 1.582 habitantes. Desde hace más de 100 años vivimos en un conflicto agrario con el poblado vecino de Chalcatongo de Hidalgo, al cual en el 2005 llega como presidente municipal de la comunidad de Santo Domingo Ixcatlán Freddy Eucario Morales Arias, y en el estado de Oaxaca como gobernador el licenciado Ulises Ruiz Ortiz, al cual ellos hacen un vínculo por el cual, porque el gobernador Ulises Ruiz Ortiz es originario de Chalcatongo de Hidalgo. Ellos hacen un vínculo para llevar a cabo la venta de terrenos que están en conflicto agrario con la comunidad de Santo Domingo Ixcatlán. En el 2006, Freddy Eucario Morales Arias, siendo un militante del Partido Revolucionario Institucional y muy amigo del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, apoya, en este caso, a a formar un grupo armado o un grupo de paramilitar en el estado de Oaxaca para contrarrestar el movimiento social que se vive en, del APO, ¿no? En este caso del movimiento que fue muy sonado en el estado de Oaxaca. En el 2007 se crea el paraje Los Reyes, el lugar de entrenamiento donde Freddy Ocario Morales Arias y su grupo armado, ellos entrenan para así cometer homicidios en la región y bueno, con el apoyo del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. En junio del 2007 ellos ejercen parte de su entrenamiento asesinando a un comunero de Santo Domingo Zatlán que se llama Florentino García Santiago, en donde lo encontramos 3 días después con señas de tortura y clavos en la cabeza. Esto lo comete Freddy Ocario Morales Arias como primer resultados de su entrenamiento en el paraje de Los Reyes. El 30 de abril del 2008, Freddy Ocario Morales Arias, en complicidad con la policía preventiva del estado, asesinan a mi padre Melesio Martínez Robles, a mi novio Gustavo Castañeda Martínez e Inocencio Medina Bernabé, al cual a mi padre lo descuartizan de la cintura hacia abajo y a Gustavo Castañeda Martínez
lo queman vivo dentro de su automóvil. El 28 de agosto es derribado la escuela primaria Fray Bartolomé de las Casas, en donde el gobierno lo sigue premiando
con despensas y maíz.
Este grupo paramilitar consigue fuerza, al cual sigue cometiendo hechos ilícitos en la comunidad de Santo Domingo Escatlán. El 19 de mayo, nosotros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a 60 personas que son amigos y testigos de esas 3 personas que fueron asesinadas el 30 de abril. El 6 de agosto se amplía a 177 porque los demás fueron amenazados. Digo, las demás personas que no tenían medidas cautelares eran amenazados por este grupo paramilitar que existía en la zona. Actualmente, los beneficiarios son salvaguardados por la Policía Preventiva del Estado, pero en la cual el grupo que está destacamentado en el pueblo de Santo Domingo Escatlán integra uno de ellos, una persona que hace el triple homicidio en el 30 de abril, al cual lo hago público, ¿no? Y denuncio esta parte.
Bueno, con eso se concluyen los 20 minutos.
Mi nombre es Juan Vitaliano Bautista Jiménez, agente municipal de la comunidad de Cimatlán de Lázaro Cárdenas, Tuxtla de Guerrero, Oaxaca, México. Mi comunidad cuenta con 1,300 habitantes, de los cuales nosotros hemos sido la parte víctima de problemas agrarios. En el 8 de marzo del 2010, mi comunidad ha sufrido fuertemente una agresión. Desde el 2010 hasta el 8 de 2011, durante ese tiempo han pasado 6 agresiones. Han muerto 3 personas, 2 desaparecidos, 6 lesionados, 30 casas quemadas, 50 vacas, 200 chivos, 100 borregos robados, y hasta la fecha el gobierno pasado, pues en su administración, no tomó cartas en el asunto, a pesar de que el 4 de agosto del 2010 salió las medidas cautelares. Aún así dejaron pasar todo ese tiempo, hasta este 8 de marzo cuando nos dio, entonces llegó la seguridad para guardar la soberanía del país, de mi población, pero desgraciadamente ya no se pudieron salvar más vidas. Así es que hemos sufrido, yo y mi gente, hemos sufrido lo peor de mi vida y de nuestra vida. Nuestros niños se encuentran totalmente traumados, a veces sin educación, sin escuelas. ¿Por qué? Por falta de... Por falta de los maestros, por temor de estar en la escuela. Así es que yo pido aquí que le hagan justicia a mi comunidad, que se dé solución a la población.
Thank you. I'm very sorry that we have such limited time, but I know all of you could take the entire hour just to talk about your community, but we must give the government an opportunity to respond. And I don't know about my fellow commissioners, but I have some questions.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, para responder a los peticionarios, quiero dar la palabra al licenciado Alberto Pérez Gasca, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria.
Muchas gracias. Buenas tardes, señora presidenta, señores comisionados, señores peticionarios, distinguida audiencia. A nombre del Estado mexicano, comparecemos los presentes a esta audiencia temática intitulada Tenencia de la Tierra y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de México. El territorio nacional mexicano cuenta con una superficie total de 196.7 millones de hectáreas. Nuestra Constitución Política reconoce tres tipos de propiedad. La pública, que corresponde a la nación y sus entidades públicas, gobierno federal, estatales y municipales. La privada, que se rige por la legislación civil. Y la propiedad social, que es regulada por el artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria, dentro de la cual están los regímenes ejidal y comunal. El 51%, es decir, 100.4 millones de hectáreas, corresponden a la propiedad social, distribuida en 31.628 núcleos agrarios. De estos, 29.293 son ejidos, con una superficie de 83.3 millones de hectáreas, que representa el 42% del territorio nacional y el 83% de la propiedad social. 2.335 son comunidades agrarias que poseen una superficie de 17.1 millones de hectáreas, el 9% del territorio nacional y el 17% de la propiedad social. El régimen ejidal se refiere a un grupo de campesinos que mantiene una superficie de propiedad social que puede estar dividida en tierras parceladas, donde se ubican las unidades individuales de dotación, tierras de uso común, la que no está asignada en lo individual y sirve para los usos colectivos del ejido, y las tierras de asentamiento humano, donde se ubican los hogares y viviendas de los ejidatarios y su reserva de crecimiento. Sus miembros pueden enajenar sus parcelas o derechos colectivos a otros ejidatarios o vecinos del mismo núcleo, y la asamblea puede autorizar la adopción del dominio pleno, solo la asamblea. ¿Qué significa el cambio de régimen de propiedad privada de las tierras asignadas en lo individual a sus integrantes? El régimen comunal es aquel que se reconoce a un grupo de campesinos que son propietarios ancestrales de una porción del territorio y habían sido despojados, restituyéndoles la tierra, o incluso aquellos que, sin serlo, han mantenido la posesión y el régimen de explotación colectiva de tierras no asignadas mediante algún mecanismo legal. Los efectos jurídicos de este régimen son tener personalidad jurídica de comunidad propietaria de sus tierras, tener una protección especial de estas que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que sean aportadas a una sociedad civil o mercantil mediando la autorización de la Asamblea, y tener un comisariado de bienes comunales como órgano de representación y gestión. El Estado mexicano ha reconocido desde su Constitución Política de 1917 el derecho a la tierra de la población indígena. Mediante la acción de restitución de tierras, los pueblos que acreditaron propiedad con documentos emitidos desde la época colonial recuperaron sus territorios de los que habían sido despojados. En la década de los 50, se instituyó una figura complementaria denominada reconocimiento y titulación de bienes comunales, a través de la cual los pueblos que no acreditaron la propiedad de las tierras mantenidas en posesión alcanzaron su titularidad definitiva por mantener en explotación bajo el régimen comunal la superficie que usufructuaban. Estas figuras jurídicas, aún al concluir el reparto agrario, se mantienen en la legislación agraria vigente como una medida de garantía para los pueblos, en su mayoría indígenas, que requieren ejercer estas acciones. La restitución se mantiene como vía jurisdiccional y el reconocimiento y titulación de bienes comunales como una vía de jurisdicción voluntaria. Al concluir la etapa del reparto agrario en México en 1992, se había logrado reconocer propiedades ancestrales a grupos indígenas, se fraccionaron latifundios para repartirlos entre los trabajadores de la tierra y se impulsó la colonización de áreas deshabitadas con la finalidad de distribuir equitativamente la riqueza. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se modificó, otorgando a los ejidos y comunidades agrarias la propiedad absoluta de las superficies reconocidas, restituidas o dotadas y, en consecuencia, adquirieron el derecho a decidir libremente sobre ellas. Con esta reforma profunda, la Asamblea de Campesinos de cada ejido o comunidad se convirtió en el órgano supremo para la toma de decisiones sobre su destino, adquiriendo facultades que la Constitución reconocía otrora al Presidente de la República. Se establecieron bases para lograr la asociación económica de los propietarios agrarios mediante su incorporación a sociedades civiles o mercantiles. También se establecieron las bases jurídicas para el desarrollo y crecimiento rural, mediante la regulación de una nueva institucionalidad agraria. De esta manera, se crearon los tribunales agrarios, dotadas de plena autonomía y jurisdicción para resolver controversias relacionadas con la tenencia de la tierra social, la Procuraduría Agraria, Ombudsman, que trabaja en cuatro ejes fundamentales, la Procuración de Justicia Agraria, la Organización Agraria Básica, el apoyo al ordenamiento de la propiedad rural y el fomento al desarrollo agrario. Y se transformó el organismo registral para el control de la tenencia de la tierra mediante la seguridad documental, denominado Registro Agrario Nacional, el cual era una unidad administrativa menor en la Secretaría de la Reforma Agraria, convirtiéndose en un órgano desconcentrado con autonomía técnica. Como resultado de la aplicación de una política transversal en materia de derechos y cultura indígena, en las últimas décadas ha existido una institución que coordina la actuación del Ejecutivo Federal en la materia. Actualmente se denomina Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Al cerrarse la etapa distributiva, la política en materia agraria se orientó a la regularización de las tierras entregadas a los ejidos y comunidades. Se creó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, PROCEDE, que inició operando en ejidos, partiendo de la condición específica de las comunidades agrarias. 5 años después, se diseñó el Programa de Certificación de Derechos en Comunidades, denominado PROSECOM. Tanto el PROCEDE como su variante PROSECOM eran programas de incorporación voluntaria, gratuitos, de operación interinstitucional y con una participación activa y decisoria de los ejidatarios y comuneros de cada núcleo a través de una comisión auxiliar que recorría linderos, señalaba los límites, analizaba los productos cartográficos resultantes de las mediciones que posteriormente eran sometidos al escrutinio y aprobación, en su caso, de la Asamblea del Núcleo Agrario. El PROCEDE operó de 1993 a noviembre de 2006 y el PROSECOM de 1998 a 2006. En este año, en 2006, se declaró el cierre operativo de estos programas y a partir de 2007 se creó el programa Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios en Regularizar, denominado FANAR. La particularidad de este último, que también es voluntario, es que es operado exclusivamente por el sector agrario, mientras que el PROCEDE y PROSECOM participaban el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y los gobiernos estatales. El FANAR tiene como política atender prioritariamente a los núcleos agrarios con población indígena que deseen incorporarse al programa. Los resultados acumulados de estas políticas públicas muestran avances significativos. A febrero de 2011, de un universo de 31.628 núcleos agrarios, se han certificado los derechos de propiedad de 29.074, con la entrega de casi 10 millones de documentos que garantizan la propiedad de 93.7 millones de hectáreas, es decir, el 93.34% de la propiedad social del país y casi la mitad de su territorio. Estos programas han permitido garantizar la propiedad dándole seguridad al patrimonio de 4.65 millones de familias mexicanas. Los núcleos agrarios han delimitado fundamentalmente sus tierras como uso común, conservando la propiedad colectiva, sustento de la vida en comunidad. Las evaluaciones que se le han practicado a estos programas han evidenciado que no han contribuido a la privatización de la propiedad social como se había afirmado. Desde 1992 a la fecha, solo 2.5 millones de hectáreas, que representa el 2.5% de la propiedad social en el país, se ha convertido a la propiedad privada. El 60% de estas 2.5 millones de hectáreas ha sido requerida para el crecimiento urbano ordenado, de lo cual se han beneficiado los núcleos agrarios. También estos programas contribuyeron a la feminización del campo, favoreciendo el reconocimiento de mujeres como sujetos de derechos agrarios. Hace 3 décadas, las ejidatarias reconocidas eran solamente 31.459. Actualmente, son 540.769, es decir, se ha incrementado en un 1.719%. Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación, órgano fiscalizador del Poder Legislativo Mexicano, realizó una evaluación del PROCEDI y PROSECOM en 2004, concluyendo que estos programas habían contribuido a mantener la paz social en el campo, a crear mejores condiciones para atraer la inversión y a facilitar la circulación de los derechos agrarios. La regularización operada por el Estado mexicano ha otorgado seguridad jurídica en la tenencia de la tierra social. No obstante, el crecimiento poblacional ha sido un factor determinante para la existencia de controversias por la tenencia de la tierra. Para su atención, el sistema jurídico en México prevé mecanismos en 3 vertientes: la amigable composición, el arbitraje y la vía jurisdiccional. Lograr la amigable composición está a cargo de la Procuraduría Agraria, la cual se promueve como la vía preferente para resolver las controversias. También el arbitraje es operado por esta institución cuando las partes deciden someterse a dicho procedimiento. Desde 1992 a la fecha, la Procuraduría Agraria ha atendido 1.1 millones de solicitudes de conciliación, arbitraje y servicios periciales y gestiones administrativas, de las cuales poco más de 291 mil se han otorgado a núcleos agrarios con población indígena. La vía jurisdiccional se atiende a través de los tribunales especializados distribuidos en todo el territorio nacional. Es muy importante destacar que existe una gran diferencia entre las controversias y los conflictos agrarios. Las primeras constituyen asuntos individuales en los que se ventilan diferendos de naturaleza sucesoria, administrativa o jurisdicciones voluntarias. Los tribunales agrarios identifican dentro de los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz un total de 8.009 asuntos en trámite de esta naturaleza a febrero de 2011. Los segundos, es decir, los conflictos agrarios, son disputas por la propiedad o posesión de la tierra que involucran naturaleza colectiva. Los asuntos en trámite que involucran conflictos por límites y reclamos por restitución de tierra en los tribunales en esas mismas entidades que mencioné, son 449 a la misma fecha. La atención especial de esta conflictividad colectiva hizo necesario que el Estado mexicano pusiera en marcha a partir del 2003 el programa de atención a conflictos sociales en el medio rural. Se identificaron los conflictos de mayor magnitud a los que se denominó focos rojos. El resultado del diagnóstico permitió identificar 14 conflictos ubicados en 11 entidades federativas que presentaban factores comunes como una antigüedad de 40 años promedio, que involucraban 18 pueblos indígenas y se ubicaban en zonas de alta marginación y eran causa de inseguridad y freno al desarrollo regional. La mecánica operativa de esta política pública implicaba la creación de grupos de atención especializada compuestos por negociadores que se trasladaban a las comunidades en conflicto, entablando contacto inicialmente con los líderes principales y posteriormente con todos los involucrados. A partir de diagnósticos diversos y de conocer y respetar los usos y costumbres de los pueblos en conflicto, se buscaba su participación directa a través de la proposición de soluciones. Cuando se identificaban estas, se reunía a todas las partes para la construcción de consensos. Una vez definidos, se plasmaban en convenios que se llevaban a los tribunales para elevarlos a categoría de sentencia a fin de darles definitividad jurídica. Para establecer equilibrios en la construcción de soluciones, año con año, el presupuesto de egresos de la Federación ha destinado recursos que se utilizan para otorgar compensaciones a una o a ambas partes en conflicto. Atendidos estos asuntos y resueltos en su mayoría, estos 14 focos rojos, se adoptó el modelo en otro tipo de conflictos de naturaleza agraria, pero definitivamente menos graves que los inicialmente detectados. De esta manera, considerando el riesgo de explosividad menor y no por ello menos importante, se denominó al programa Focos Amarillos por presentar un nivel de conflictividad moderado con una antigüedad promedio de 20 años y se partió de la premisa que de no ser atendidos, su nivel de complejidad iría en aumento. Actualmente, la estrategia se denomina Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, identificado por sus siglas COSOMER. Con dichas estrategias, desde el año 2003 a la fecha, se han solucionado 1.469 conflictos de diversa magnitud, liberando 638.000 hectáreas de conflicto en beneficio de 110.000 campesinos, con una inversión total de 4.826.5 millones de pesos. De este total, 2.185.4 millones de pesos, que significan el 45% de la inversión total, se aplicaron en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán, 4 de los 5 estados en los que se concentra la mayor cantidad de núcleos agrarios con población indígena. Actualmente, bajo este esquema de identificación de conflictos agrarios, se tienen detectados y en proceso de atención 526 asuntos. 153 están localizados en municipios con población indígena. Como ejemplos exitosos de esta acción gubernamental, y por razones de tiempo, citaré solo dos ejemplos, uno en Oaxaca y otro en Chiapas. En Oaxaca, que por cierto se refirieron los peticionarios, el conflicto por límites que existió entre Santo Domingo Teojomulco y Santiago Xochiltepec, en 4.622 hectáreas, que tenía varias décadas de antigüedad e involucraba a población indígena chatina y zapoteca, y había generado enfrentamientos con un saldo de 60 campesinos fallecidos y 65 lesionados. Particularmente, el muy tristemente célebre caso ocurrido en 2002, conocido como la Matanza de Agua Fría, en la que perdieron la vida 26 campesinos de Santiago Xochiltepec. Después de un intenso proceso de negociación incluyente y participativo, se logró que el 19 de noviembre de 2003 se firmara un convenio finiquito en el que se acordó que Santiago Xochiltepec cediera la superficie en conflicto a cambio de una contraprestación económica. Esta superficie pasó a Santo Domingo Teojomulco. El convenio fue ratificado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22 el 15 de diciembre de 2003. La solución a la controversia por la tenencia de la tierra se asoció a una atención integral en materia de desarrollo de estas comunidades a cargo de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con unas inversiones bastante altas. Como segundo ejemplo, citaré el Programa de Atención Integral a la Comunidad Zona Lacandona y Reserva de la Biosfera Montes Azules, que involucra a población indígena Chol, Celtal y Lacandona. La comunidad fue creada en 1971 mediante una acción de reconocimiento y titulaciones de bienes comunales sobre 614.000 hectáreas, de las cuales solo fueron entregadas 501.000, porque el resto estaba ocupado por diversos ejidos constituidos mediante resoluciones presidenciales. Adicionalmente, dentro de las 501.000 hectáreas entregadas, existían diversos asentamientos humanos irregulares. En un proceso de atención que involucró las vertientes agraria, ambiental y social, y un profundo proceso de negociación, se llegó a la solución de 205 asuntos que involucraban 165.000 hectáreas. La trascendencia de la solución de este conflicto radica en que, además de la solución al problema agrario, se logró la protección a la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, que concentra el 20% de la biodiversidad de México, y su conservación es de interés mundial. El 70% de la superficie total de esta reserva se encuentra dentro de los bienes reconocidos a la comunidad Lacandona. En conclusión, el sistema jurídico mexicano, desde 1917, respeta el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad de sus tierras. En las diversas legislaciones emitidas desde entonces a la actualidad, se han previsto los mecanismos para que fueran restituidos o se les reconozca la posesión. La Administración Pública Federal ha contado y cuenta con una institucionalidad en materia agraria y para la atención de los pueblos indígenas que se ha traducido en el diseño y aplicación de políticas públicas dirigidas a su atención integral. La atención a la conflictividad agraria tiene una estrategia clara y especializada, que como se ha mencionado, tiene resultados relevantes y se sigue aplicando para los conflictos que aún subsisten. Esta política esta política pública, parte de respetar la voluntad de las partes en la construcción de acuerdos, los usos y costumbres de los pueblos indígenas para lograr soluciones definitivas. Es cuanto.
Thank you very much to both parties for the information that you've given. I do have several questions I wanted to ask, and I hope those from Oaxaca will forgive me if I focus on Baja California. I happen to know it much better. But actually, the question would equally apply to Oaxaca, and it has to do with the impact of tourism. There was a mention of the influx of people who are non-Indigenous into the area, and I'm wondering to what extent you're talking about other citizens of Mexico and to what extent you're talking about foreign nationals who are coming in. I'm well aware of the development of the coastal areas for tourism purposes throughout Mexico, so that's one of my questions. The second one is a much broader question to deal with land and the conflicts, and it's partly because of a hearing we had on Friday concerning Indigenous justice systems. When land is recognized this social property, do Indigenous peoples and communities then have their own jurisdiction to have their own regulations over the land, to enforce their own laws over the land, and to deal with conflicts that can arise through their own justice systems? And then thirdly, somewhat related to that, does that also give jurisdiction over cultural sites and property? You mentioned the cave paintings. Of course, Mexico is one of the richest countries in the world in terms of its archaeological heritage. To what extent do Indigenous peoples get to participate in decision-making about recognition of significant cultural sites and the determination of cultural property found on their own lands? So a lot of questions. We may not have time for all the answers, but you can always send information later.
No? Sì. Grazie, signora Presidente. Molto rapidamente. Io solamente pediria aos distinguidos representantes do Estado que se puderem comentar alguma coisa concretamente sobre o que escutamos aqui, para poder aplicar toda a apresentação a alguns exemplos que aqui foram mencionados. E tendria uma questão, saber se há una differenza entre la proprietà della terra per los indígenas e la proprietà della terra in generale per otros proprietarios, si nel sistema domestico hay alguna differenza in los sistemas di proprietà. Solo eso. Gracias.
We don't have a lot of time. There's another hearing beginning, I think, at 5:30.
Same country.
All right. Well, then the state can decide if it wants to go over on this one or move on to the next one. But we have, let's say, 5 minutes for each side to make a few comments on the questions.
Contestando a las preguntas de la señora comisionada, quiero referirme a la situación de las tierras de los pueblos indígenas que se encuentran a orilla del mar. Efectivamente, hay lugares, sobre todo en la región chatina del estado de Oaxaca, el pueblo mixteco, que han sido despojados de sus tierras, ¿no? Políticos prestan nombres, utilizan personas para que despojen a sus tierras, esto con el apoyo de los funcionarios, en el caso de Oaxaca, ¿sí?, Procuraduría, ¿sí? Existe pues esa situación de despojo a sus tierras. Claro que existe. Eso no ha cambiado desde hace siglos. En cuanto a la justicia, a los pueblos indígenas o referirse a la autonomía sobre sus tierras, yo quiero decir que muchos actores políticos, organizaciones políticas, sobre todo partidos políticos, funcionarios, influyen mucho en los intereses de los territorios de los pueblos indígenas, que después se crean conflictos por muchos intereses que hay sobre los recursos naturales, sobre las aguas, sí, sobre los árboles, sí. Y en cuanto a la situación a la situación de los sitios sagrados, sí, los pueblos indígenas fuimos despojados de nuestros territorios en la época de la colonia, sí, pero también de nuestra cultura, también de los sitios sagrados, sí. Sabemos que muchos sitios sagrados son despojados o fueron despojados, y que inclusive hay lugares que en México los pueblos indígenas tienen que pedirle permiso al Estado para poder entrar, ¿no? O muchas veces no se puede entrar a sitios sagrados porque están enmayados. Yo más quiero poner un ejemplo. Hay un cerro en la región chatina del estado de Oaxaca donde el pueblo indígena chatino iba a hacer sus pedimentos a la lluvia, ¿sí? Sus pedimentos del agua, ¿sí? Sus pedimentos al aire, ¿sí? A nuestra propia cultura como indígenas. Cuando llegaron ya estaba enmayado porque habían puesto una torre de Telcel, de Telefónica, y nos despojaron sin ningún permiso a los pueblos indígenas. El territorio de los pueblos indígenas muchas veces es concesionado desde el Estado, ¿sí? Sin que se les pida la opinión, ¿sí? Y eso es una situación humillante, que los pueblos indígenas no podamos orar en nuestros lugares sagrados porque el Estado, por medio de una concesión telefónica, nos quita ese derecho. Gracias.
Thank you. Would the state like to make?
Gracias, señora presidenta. Van a intervenir varios miembros de la delegación. En primer lugar, la licenciada Maribel Méndez de Lara.
Sí. Sí, buenas tardes. Bueno, ya se ha comentado aquí, México tuvo 77 años de reparto agrario, más de la mitad del territorio nacional, y ha habido un gran programa de regularización de la tenencia de la tierra, que regularizó 90 millones de hectáreas, y no hay un precedente en el mundo de esta magnitud en superficie y en tiempo. Se ha hablado bastante aquí del estado de Oaxaca. Oaxaca, por decisión de sus ejidos y comunidades en asambleas de mayoría calificada, es decir, se instalan con las 3/4 partes de los ejidatarios y comuneros, de 1,559 núcleos agrarios, 1,180, es decir, el 76%, se han incorporado al programa de regularización de sus derechos de propiedad. Evidentemente, en Oaxaca subsisten conflictos agrarios, no es nuestra intención negarlos. El 80% del territorio es social, y entonces la propiedad colectiva requiere de toma de decisiones en asambleas, lo que hace más complejo, digamos, las determinaciones. Pero estos conflictos, como se ha dicho, involucran factores sociales, políticos, en ocasiones ambientales. Sin embargo, se han atendido y ha habido solución a diversos de ellos. Así como hay asuntos en trámite que aquí se han señalado, particularmente el de Ixcatlán y Chalcatongo, en donde subsiste ahorita un problema de representación legal de ambos poblados para continuar la conciliación, es interés del Estado mexicano en los 3 órdenes de gobierno continuar ese proceso, y será muy importante la participación de los peticionarios aquí presentes. También se ha señalado el caso de Cimatlán, y efectivamente se está retomando por el gobierno estatal y federal encauzando la solución del asunto. Acabamos de tener el día 10 de marzo reunión con las partes involucradas. Pero también, así como subsisten conflictos, hay que decir que no son la constante, hay muchos resueltos. Habría que señalar Santa María Soquitán y San Pedro Totolapan, Trinidad Llaveo, Putla de Guerrero, San Juan Quiotepec, San Luis Rey, Santa Catarina, San Melchor Betaza, y podríamos nombrar muchos más que han sido atendidos en el marco del programa de conflictos sociales en el medio rural. También hay que decirlo que en Oaxaca se han solucionado muchos conflictos sin incentivos económicos. Por decisión de las asambleas, estas han llegado a acuerdos comunitarios y se ha avanzado, y en las asambleas de regularización se dio definitividad a esos acuerdos. Entendemos a los peticionarios, pero también creemos que las comunidades de Oaxaca tienen mucho que mostrar, no solo a México, sino al mundo. Gracias a que muchas ya concluyeron la regularización de sus derechos de propiedad, tienen ya un manejo forestal que ha sido, en varios casos, ya certificado conforme estándares internacionales. También hay muchas comunidades que han declarado áreas naturales protegidas por decisión de sus asambleas sin intervención del Estado. También se están distinguiendo, ahorita lo veía en una lámina que ustedes mostraron, en el la conservación del medio ambiente, en lo del cambio climático. Oaxaca está muy avanzado en el pago por servicios ambientales, contribuyendo a la reducción de emisiones de carbono. Y es gracias a que están definidos los derechos con claridad y ya se define un mejor aprovechamiento. También las comunidades de Oaxaca, su regularización y su tenencia común ha sido analizado por Elinor Ostrom, la Premio Nobel de Economía en 2009, y señaló que había modelos muy exitosos en cuanto a la organización social que pueden trasladarse a otros lugares. Y bueno, todo ello con base en la regularización, el Estado ha continuado promoviendo una siguiente fase, que es el desarrollo. Todo ello buscando que los ejidos y comunidades accedan al financiamiento, que pongan en marcha proyectos que atiendan a la vocación del uso de suelo, que haya diversificación de la economía rural, que haya innovación tecnológica, capacitación y asistencia técnica. Solo para finalizar, decir que estas políticas públicas que aplica el Estado mexicano se rigen por diversos principios muy importantes. El primero, presupuesto basado en resultados. Todo el recurso que ejerce el gobierno está sujeto a evaluaciones públicas por agentes externos. También a la transparencia. Todas las listas de los beneficiarios deben publicarse conforme a la ley de transparencia que tenemos. También se ha regulado una mayor participación social. Todas las legislaciones por materia están incluyendo foros para que participe la sociedad civil organizada. Hay consejos en lo forestal, en lo de desarrollo rural, en lo agrario, en lo indígena. En suma, juntos el Estado mexicano, con la participación de la sociedad organizada, se están buscando soluciones a los conflictos agrarios encauzándose. Y sobre Baja California, preguntaba usted sobre los extranjeros, solo ahí comentar que hay algunas limitaciones en la Constitución mexicana que establece que los extranjeros no pueden ser dueños en alguna zona de exclusividad, frontera o, costa, ¿verdad? Entonces ellos acceden a la propiedad por otros mecanismos. Y en relación a la justicia indígena, en materia de tenencia de la tierra, sabemos que, bueno, ya lo comentó el licenciado Pérez Gasca, hay tribunales especializados en la materia agraria, y dentro de el procedimiento agrario habrá que atender desde luego los usos y costumbres y la asistencia de traductores en este proceso. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciada. Quiero dar ahora la palabra al licenciado Álvaro Mesa Luna, secretario técnico de la Procuraduría Agraria.
Sí, muchas gracias, con su permiso. Primeramente comentar sobre los temas de Baja California.
Tuve ahí la fortuna de estar algún tiempo trabajando como delegado del Registro Agrario Nacional. Y la problemática de San José de la Zorra, que tiene su origen en un pueblo indígena Kumiai, comentarles que actualmente se encuentra sin órganos de representación y vigilancia. Entonces, Procuraduría Agraria está haciendo ahorita el procedimiento para primeramente que tenga representantes legales y luego pasar al siguiente término para continuar la regularización de 1.702 hectáreas. Si hay algunos temas más a la información y al seguimiento que le estamos dando, podemos retomarlo para ver qué se puede hacer desde nuestro punto de vista de asesoría o en su caso representación, ¿no? Este ejido tiene su origen en la división que tuvo el ejido por venir de Ensenada, ¿verdad? Por otro lado, también se reclama el tema de las 19.500 hectáreas, que también, digo, se ha agotado los medios de impugnación y todos los alcances legales que se tienen en México, pero podemos volver a retomar, checar qué más se puede hacer y ya ver qué hay más por agotar, ¿no? En relación con el Jamau, se tienen antecedentes de que se les reclama, se restituyan las tierras dotadas al ejido Jamau, ¿sí? Entonces ahí tenemos que se está buscando la nulidad de la dotación, pero no ha progresado hasta este momento. Lo que pediríamos ahí, si nos permiten, volver a revisar el expediente, ver qué situación guarda y poder pues cumplir con nuestra función de asesores de los compañeros de pueblos indígenas y campesinos de México. En relación, otro que sí conocí muy de cerca fue el de la comunidad Cucapá. La comunidad Cucapá fue debidamente regularizada por el PROCEDE en su momento. Desgraciadamente hubo algunas diferencias de punto de vista al interior, se demandó el tema de la representación del comisariado en aquel momento y el tribunal incluso ordenó la nulidad del comisariado y de la certificación del propio núcleo. Con todo gusto podemos volver a retomar y plantear esta situación. Lo que mencionaban hace un momento sobre presuntos abusos por parte del gobierno, de la Procuraduría Agraria, quiero comentarles que la Procuraduría Agraria ha implementado un programa que a lo mejor no se conoce en toda su extensión porque apenas está difundiendo lo mayor posible. El programa de fomento a la inversión pública y privada en la propiedad rural busca que ya no se preste abusos por parte de los campesinos de México las inversiones que se lleven a cabo en sus tierras, tanto de campesinos como de pueblos indígenas. ¿Qué se busca? Que Procuraduría Agraria los acompañe desde el principio para que los tratos que hagan con inversionistas sean duraderos y sean justos dentro del esquema de ganar-ganar. Hay algunos ejemplos importantes que se tienen en los estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Uno que me gusta mucho comentar es el de la venta en Juchitán de Zaragoza. Es un desarrollo de energía eólica. Se aprovecha el viento, se pusieron los aerogeneradores de energía, de viento, una inversión de 7,000 millones de pesos, donde los ejidatarios ahí, que tiene población indígena, tienen ingresos anuales muy importantes, que pueden incluso en la propia tierra, aparte de los aerogeneradores, trabajar con su ganado, trabajar con su siembra, y son asuntos que nosotros hemos buscado la manera de que no se aprovechen de la situación que pudieran tener en ese momento, ¿no? Hay 18 en Oaxaca, hay 12 en Guerrero, hay 3 en Chiapas, y seguimos promocionándolo. Buscamos que no haya intermediarios que abusen de esa situación. Nada más, esos serían los comentarios.
Muchas gracias, el ingeniero Janicio Durán, titular de la Unidad de Planeación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
No, es el tiempo, no.
¿No?
Sí, sí.
Ya no queremos desbomba a los pueblos indígenas.
Sí.
Oaxaca están
picañando a los campesinos, solo les pagan. Sí. En cuanto al tiempo que le dieron, perdón, al gobierno, ¿fue más? Yo sí quisiera...
No, I think we have to stop. There's another hearing after this. You can discuss it during the 3 minutes you have before the next hearing.
Sí.